Iremos con ese asunto ahora, que es una de las noticias del día. También el comienzo del proceso de sucesión de Mariano Rajoy en el Partido Popular, con la convocatoria de un congreso para los días 20 y 21 de julio. Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Antes, otra cuestión relacionada con la cuestión interna del Partido Popular, y como ustedes son el partido con mayor representación en el Parlamento, ¿apoyan la decisión del presidente del Gobierno de acoger el barco Aquarius por el cierre de puertos en Italia y el no de Francia? ¿Lo apoyan ustedes?
A ver, vamos a ver, esto es una cuestión de las grandes cuestiones que tiene Europa ahora encima de la mesa. Esto no es una decisión basada o debe basarse solo en el voluntarismo de un país. Sí a la solidaridad, pues por supuesto que sí, porque las vidas pues lo más importante. Pero mire, yo creo que estas decisiones tienen que estar enmarcadas en el seno de la Unión Europea, no pueden quedarse en manos de la decisión de un país que diga sí o otro país que diga no a que puedan llegar allí un barco con inmigrantes. Hay que pensar también que después de estos 600 inmigrantes, me temo que hay otros miles de inmigrantes pendientes de llegar, ¿eh? Sí. Cuidado con el efecto llamada. Yo creo que hay que ser muy responsables. El populismo también existe en extrema izquierda y en extrema derecha, en este tema, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la responsabilidad en este asunto debe ser compartida por en el seno de la Unión Europea y también por parte de un gobierno que está en minoría y que algunas decisiones debería compartirlas, en fin, en el seno de la, en el seno del Parlamento, ¿no? Porque creo que eso es un tema de los temas más graves y más grandes que tiene ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que pues el efecto este de la solidaridad, que está muy bien y es lógico y normal, porque hay vidas humanas en el mar ahora mismo pendientes de ser salvadas, y por supuesto que ahí siempre estaremos, pero también hay que dejar muy claro que esta no es la solución y que hay miles y miles de migrantes esperando venir también a Europa, y ahí España tiene un problema muy serio, igual que el resto de Europa, y desde luego no podemos ser un país de acogida a miles de personas que están otro lado del mar deseando venir a un mundo en teoría mucho mejor del que viven en la actualidad.
Ya no están ustedes en el gobierno desde hace 10 días, aunque sigue un buen número de cargos en sus funciones. ¿Han digerido ya el vuelco o va para largo la digestión?
Bueno, es verdad que ha sido muy complicado, primero porque no estaba previsto, en segundo lugar porque no han votado los ciudadanos. Esta es la primera vez que se gobierna en España sin haber pasado por las urnas. Bueno, esto no digo que no sea democrático, por supuesto que lo es, y tiene toda la legitimidad, no se la cuestionamos, pero es evidente, en fin, pues que se ha tomado una decisión en una moción de censura, nosotros injustificada, con el apoyo de, por cierto, de otros partidos, que el propio Pedro Sánchez había dicho hasta la saciedad que nunca pediría el apoyo para ser presidente del gobierno. Bueno, todo eso ya se ha olvidado en 10 días. Ahora parece que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, pues hay que decir que no, las ganó el Partido Popular, así que tenemos que asumirlo democráticamente, y por eso hemos abierto un proceso para elegir un nuevo presidente, pero teniendo muy claro que tenemos mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, en el Senado mayoría absoluta, y gobernamos en muchas partes en España, y seguimos siendo el partido, incluso en las encuestas, fíjese las encuestas, incluso las encuestas preferido por los españoles.
Los 35 millones del pacto con el PNV que van a otras partidas, a la España menos habitada, que ustedes lo han cambiado hoy, ¿eso se va a mantener en el Congreso o veremos si ahí el PNV se cobra el voto a Sánchez?
Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos un pacto presupuestario con 7 partidos, incluido el Partido Popular. Una vez que se presentó la moción de censura y se echa al partido del gobierno que ha pactado ese presupuesto, nosotros nos sentimos libres para introducir algunas enmiendas, que son algunas enmiendas, por el importe de 35 millones de euros, que tampoco, en fin, no es una gran cantidad.
Es un pellizquito, ¿no?, que le dan ustedes,
bueno,
al PNV, ¿no? Un pellizquito,
es que,
digo.
Es que los vascos no tienen la culpa de lo que ha hecho el PNV, y por lo tanto las grandes inversiones del AVE al País Vasco tienen que mantenerse, igual que tienen que mantenerse las inversiones del AVE a mi tierra, en fin, a Castilla y León o a Galicia, en fin. Yo creo que ahí algunos empezaron a hablar muy pronto de los 500 y pico millones. Bueno, son inversiones que no pueden estar supeditadas simplemente a un apoyo presupuestario. Pero hay otras que sí. Y bueno, como teníamos un pacto y ese pacto lo han roto unilateralmente el PNV, pues tenemos, yo creo que, toda la legitimidad para presentar enmiendas parciales para la España despoblada, para luchar contra la despoblación, y también para los regantes, en este caso fundamentalmente en el Mediterráneo. Bueno, vamos a esperar a ver ¿Qué hace también el Partido Socialista ante esta situación? Porque yo creo que son enmiendas perfectamente aceptables y que si no las aceptan o por lo menos no las votan a favor, van a tener que explicarlo de manera muy, muy clara. Nosotros hemos votado en contra de las enmiendas a la totalidad en el Senado. Sí. Es decir, nosotros hemos defendido el presupuesto. Otros lo que han hecho en el Senado es un papelón y es presentar unos presupuestos sin defenderlos. Lo cual no deja de ser ciertamente curioso.
Pero les ha caído a usted una buena bronca de la ministra de Hacienda, a pesar de votar por los presupuestos, ¿eh?
Bueno, es curioso, ¿no?, que la ministra que no gana las elecciones pues vaya en plan prepotente al Senado, donde no tiene mayoría, a defender un presupuesto, a criticarlo y encima decir que salga adelante. Oiga, es que mayor incoherencia no se puede tener. Encima te echa la bronca. Oiga, yo creo que se debería gobernar con un poquito más de humildad, ¿no? Y esta ministra, igual que este gobierno, ha empezado con un poquito de prepotencia a la hora de gobernar. Pero bueno, vamos a ver las votaciones, ¿no? Y vamos a ver en el Congreso, porque sinceramente creo que todavía queda mucho debate presupuestario por delante. Y lo tienen muy sencillo. Si no les gusta este presupuesto, que lo retiren. Ellos tienen la facultad de retirar este presupuesto, si quisieran, en cualquier momento, y presentar uno nuevo. Pero claro, es un presupuesto bueno para España. Un presupuesto bueno para los pensionistas, bajada de impuestos, mejora para los fuerzas y cuerpos del Estado, para los funcionarios. O sea, que no se puede decir que no, se tiene que decir que sí y se puede mejorar como lo hemos hecho con las enmiendas que hemos presentado en el Senado.
El proceso que han abierto en interno ustedes hoy es la primera vez que los militantes pueden elegir directamente al presidente del Partido Popular, ¿no?
Vamos a ver, es un sistema que no son primarias, en primer lugar, hay que aclararlo. Es un sistema de doble vuelta, sí. Es un sistema único en España y también en Europa, que consiste que en una primera vuelta con los precandidatos que así lo deseen, que hay un plazo que empieza la semana que viene, del 18 al 20 de junio, para presentarse los que quieran con 100 avales, con solo 100 avales, y se presentan como precandidatos. Y luego el día 5 de julio pues hay una urna donde los afiliados que se inscriban y estén al corriente del pago puedan votar de esos precandidatos aquel que quieran que sea el presidente del partido. Y solo pasan dos. Los dos más votados pasarían al Congreso, donde ya los compromisarios eligen al presidente. Si en el supuesto que en esta primera vuelta algún candidato consigue más del 50% de los votos y 15 puntos de diferencia frente al segundo, pues sería proclamado como candidato único. Pero en todo caso pasarían los dos más votados al Congreso. Por lo tanto, al final la decisión última la tienen los compromisarios. Pero sí es verdad que los afiliados que quieran pueden expresar en urna sus preferencias por uno o por otro.
Esto va a reabrir heridas en el Partido Popular. No va a ser un debate ideológico, va a ser de personas, ¿no? Pues no van a debatir ustedes ideas. Se lo digo más que nada porque hoy, por ejemplo, con Herrera ha estado el expresidente Baleares Bauzá diciendo que está intentando agrupar a los liberales del PP. Que yo no sé qué le parece a usted esto de los liberales del PP. Pero, no sé, ¿qué le parece a usted lo de los liberales del PP?
Es que hay cosas que la verdad es que son muy curiosas, ¿no?
¿Así?
La verdad es que uno tiene que sorprenderse. En la vida política uno se sorprende por pocas cosas, pero una de estas por las que uno se sorprende es que hace muy poco tiempo hemos celebrado un congreso, sí, donde hemos aprobado unos estatutos, donde hemos definido lo que éramos. No tiene que venir nadie, ni siquiera dentro de nosotros, a decir que somos. El PP es un partido de centro-derecha que aglutina a liberales, a conservadores, a personas de democratacristianos. Precisamente eso es lo que el PP es una suma precisamente de todo lo que representa el centro derecho en España.
Pero no hay una corriente liberal, ¿no?
Pues yo no la conozco. Seguramente habrá liberales, pero no corriente como tal. En fin, pues no conozco ninguna corriente ni democristianas ni de liberales. Algunos pueden expresar que son democristianos o liberales, pero hace mucho tiempo que en el PP no existen corrientes y afortunadamente no las hay, porque gracias a eso somos el Partido Popular. En el momento que hubiera corrientes dejaríamos de ser el Partido Popular. Por lo tanto, entrar ahora en el debate ideológico es un error, pero mayúsculo. Ahora que estamos decidiendo es al líder del partido. De hecho, no hay ponencias. No se van a modificar los estatutos. Ese ya se hizo hace un año. Por lo tanto, tratar de colar el tema ideológico, sinceramente creo que es un error, y mi compañera Bofa creo que se equivoca profundamente con ese mensaje, que incluso por sus propios compañeros en Baleares pues tampoco le apoyan, donde quiero recordar, por cierto, que se presentó para ser presidente y no ganó el Congreso presidente de Baleares.
Lo perdió. Dígame una cosa más, y voy terminando. ¿Usted cree que sería bueno para la organización y para el Partido Popular que hubiera más de un candidato, hubiera votaciones y llegara a una final en el Congreso, que eso ofrecería a la sociedad una imagen de que el Partido Popular se está renovando de verdad con nuevas formas?
Pues no tiene por qué, sinceramente. Creo que pues se puede ser muy democrático y que haya una candidatura de unidad. No tiene por qué ser menos democrático. Nosotros hemos ganado las elecciones con candidato único y no ha habido ningún tipo de problema. ¿Eso significa que si hay dos candidatos no puede ser bueno también? Pues también puede ser bueno. No sé lo que pasa. A mí lo que más me interesa es que al final del proceso pues haya una unidad dentro del partido, que seamos siendo el Partido Popular, no la suma de corrientes, que eso sería un gravísimo error, y que luego el liderazgo de Rajoy, que es un liderazgo muy fuerte durante mucho tiempo y que nos ha llevado al gobierno, pues nos siga manteniendo allí. Porque al final, ¿un partido para qué está? Pues fundamentalmente para transformar la sociedad conforme a su ideología, siempre cuando te voten los votantes. Los ciudadanos, si no te votan, pues sinceramente no sé muy bien para qué sirve un partido político. Y por lo tanto es el objetivo último. Y para que te voten hay que dejar las divisiones internas y presentarte con un proyecto único, unitario, coherente y sensato en el conjunto de España.
Hoy se ha publicado la sentencia de la Gürtel valenciana. Dice la sentencia que hubo financiación ilegal en las campañas del 7 y el 8 para conseguir el poder, dice la sentencia, y delinquieron por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder. ¿Cómo se corta con este pasado? Y le pregunto si tiene alguna responsabilidad política el expresidente Camps en todo esto.
Pues mire, estamos hablando del año 2007 y creo que es el 2008. Sí. Todas las personas que están ahí ya no forman parte del Partido Popular, incluso alguno ha reconocido lo que ha sucedido. Pues la sentencia al final dice lo que dice, se puede incluso recurrir, por lo tanto vamos a esperar a la sentencia que dice firme en su momento. También le digo que el PP no ha sido condenado. Ahí no se condena por financiación ilegal, estamos hablando de un delito electoral y de falsedad, no de financiación ilegal. Y también le digo una cosa, mire, en la Comunidad Valenciana ahora mismo incluso se está iniciando un procedimiento muy serio contra el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Mire, no quiero decirle y tú más, pero es verdad que hay cosas que se hacían en su momento que pues representan ahora mismo pues el repudio generalizado, incluso la condena, ¿no? Y sinceramente creo que es así. Los tiempos han cambiado, las formas han cambiado, afluente de los procedimientos también, y el Partido Popular de ahora nada tiene que ver en ese tema con lo que era, parece ser, según esa sentencia, lo que sucedía en el año 2007 y el año 2008. Isabel Bonilla ha hecho un gran esfuerzo de renovación y yo creo que se merece la confianza que, por cierto, en las últimas elecciones generales ha tenido de manera muy, muy importante. Hemos pasado página. Eso forma parte del pasado. Por cierto, del Partido Popular y otros partidos que también les ha sucedido lo mismo o que muy probablemente se va a descubrir que les pasó exactamente lo mismo.
Fernando Martínez Mayo, coordinador general del PP. Gracias por estar en la
ventana. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós.